Bienvenidos a un nuevo episodio del Política Podcast, donde ingenieros, abogados más invitados se las ingenian para dar respuesta a las dudas políticas. Soy Rocío Gambra y quiero saludar especialmente a Radio Mía en la 100.7 FM Río Negro, Radio Viva en la 92.7 Purranque, Despierta FM en la 107.7 en Llanquihue y, por supuesto, también a Canal Crónica Sur en las señales 236 de Mundo Telecomunicaciones, 53 de Patagonia IP, 20 de Cable Alerce. 3 de octubre, pasa volando el tiempo. Día jueves, no es lunes, es jueves, pero tenemos a Nancy Carola Márquez aquí para politiquear juntas. ¿Cómo estás, Nancy?
Hola, Rocío, bien. Oye, solo tengo un comentario cuando dices al principio, dices donde ingenieros, abogados, te faltan profesiones ahí. Ahí yo veo que ahí faltan.
Más invitados y tú ya eras de la casa, es verdad.
Faltan antropólogos, sociólogos, cientistas políticos.
Así es, tenemos de todas las profesiones aquí, antropóloga ya permanente dentro de este panel los días lunes, pero como teníamos el debate y tanto que analizar, le pedí a la Nancy que nos dejara, por favor, nos la corriéramos para el día jueves. Y bueno, ha sido bueno porque hay muchas cosas que analizar. Tenemos temas para tejer todo el rato, aunque yo no tejo, pero bordo.
Yo también bordo, soy bordadora, sí, yo bordo, también bordo murales, así que ahí le bordamos.
Ah, buenísimo, no, yo hago cuadritos nomás, pero por atrás me queda la escoba, me queda todo desordenado, y ese que por atrás tiene que subirse tan bonito como
atrás. Atrás está la psicopatía de la bordadora, atrás del bordado.
No, yo lo hago así nomás y me queda el despelote por detrás del bordado, pero ya, no importa. Nancy, a ver, hazte un resumen tú, ¿de cuál todas las cosas que están dando vuelta? Que
increíble esta novela eterna, la increíble la información que tenemos, hay muchos temas que están en la palestra. Cubillos, también me gustaría saber cómo te fue, Rocío, con el debate de los alcaldes, futuro alcalde de Osorno. Creo que ustedes son los únicos que hacen debate, creo que está media escasa la agenda política de debates en general en las campañas. Está pendiente toda la campaña y veo de verdad muy poca oposición de ideas, ¿no? Hay mucho nicho todavía, falta todavía ir a buscar el otro votante. Está lo de Cubillo, está lo de la CEP, a mí me gusta igual siempre hablar de la CEP, pero la CEP es una encuesta que permite evaluar áreas más profundas y también más conceptuales respecto de Chile. Me parece que siempre hay que darle un ojito a la CEP porque como que toma un termómetro menos contingente, pero también más profundo de la realidad social, y me parece que igual es bueno darle un momento a la CEP. Así que tú me dices con quién empezamos.
Ya, mira, decirte que efectivamente hay pocos debates, pero este viernes en Puerto Montt va a ser el debate de los gobernadores, que se sabe poco porque estamos de repente más metidos en lo que es de alcalde, pero va a haber debate de gobernadores este viernes. Yo voy a ir para allá. Voy a ir a Puerto Montt a estar pendiente ahí de qué es lo que van a hablar. Ahora, al igual que pasó en el debate de Osorno, en el debate de Puerto Montt, tampoco van todos los candidatos. Aquí en Osorno no vino ni Bertín ni Jaime Paredes. Jaime Paredes, que es uno de los candidatos acá en la comuna, no vino porque estaba con un problema de salud, y Bertín solo porque no quiso venir. Entonces, y en Puerto Montt, en el debate de alcaldes, o sea, perdón, a gobernadores, que va a ser en la Universidad Austral, no va a ir Claudia Reyes, de Republicanos. Es la única que se excusó que no va a asistir. Y tú decías, no todos los faltan debates, que nosotros somos uno de los únicos. No, debo decir que me ha sorprendido Puerto Varas, porque tienen 3 debates, no uno, 3. Y todos esta semana tuvieron uno, creo que el lunes, hoy día tienen otro, ayer tuvieron otro. O sea, de verdad fue uno de la Cámara de la Construcción que estaba así solamente. James Fry y Tomás Gárate eran los únicos dos que estaban ahí presentes.
Al sur de la región no hay tanto debate, porque de verdad acá se ha visto poco. Yo me acordaba cuando yo fui candidata, yo iba en una cantidad, bueno, igual era otra disputa más ideológica, pero mucho debate. Beatriz vimos siempre, con Recondo, con Osa, de verdad como que éramos, nos veíamos siempre porque hubo mucho debate de ideas, de posicionamientos políticos. Claro, igual era una elección mucho más ideológica. Pero igual yo creo que el debate siempre nutre la agenda política, tal vez no es más popular, ¿no? Porque ¿quién ve los debates? ¿Quién está?
Oye, ¿quién ve los debates? Nancy, acá hubo un minuto en que había más de 1,000 personas conectadas viendo el debate aquí en Osorno. O sea, de verdad que había mucho interés. Después se ve, si ustedes van a la página de la ULA, más de 2.800 reproducciones tiene el debate acá. Y sin contar las personas que se conectaron por País Lobo también a través del Facebook. Y en general, todos vieron aunque sea un pedacito. Entonces dice que no está conectado, pero después me decían, por ejemplo, un amigo que está en la municipalidad, que todos tenían las pantallas prendidas, ahí escuchando el debate. Entonces, ¿hay interés igual? No tanto, o quizás uno igual está parando la oreja ya de qué es lo que está pasando, por lo menos los que están más interesados en cómo van a definir sus votos ahora. Ahora, va a estar interesante, tú hablas de la encuesta CEP, está la otra encuesta de Partner, que por algunos me dicen, oye, la encuesta Partner fue la única que le atinó al apruebo, y después la única que dio bien cómo iban a salir, que iba a ganar republicanos en la que saliste electa tú, en la de convencionales, y ahora está esa encuesta respecto a algunas comunas y también los gobernadores de todas las regiones.
Esa encuesta me dio ganadora a mí, me acuerdo. Esa encuesta
me dio ganadora a ti y ganaste. Y de hecho esa encuesta sí fue la única que se equivocó rotundamente. Fue la única con el favor y en contra. El a favor y en contra. Ahí se la brújula se les perdió completamente porque no fue para allá. Pero bueno, vamos a ver qué tanto se acerca o no. Y en esa encuesta, en la encuesta Partner, dan ganador por lejos a Santana, aunque no le alcanza para llegar al 50% en primera vuelta para gobernador. Y también acá dice que va por mucho Jaime Bertín. Que no fue al debate.
Porque despegaron de las encuestas, claro. Igual, claro, uno puede pensar qué tanto errado puede estar esa encuesta, ¿no? Para despegar a alguien tanto,
Rodrigo, que son los dos que me dieron acá en la región de Los Lagos, Rodrigo Wainwright en Puerto Montt, también sale despegado en esa encuesta. Así que bueno, vamos a ver si la atinan o no la atinan, porque igual va mucho en el momento, ¿eh? Porque estamos a un mes, y este mes es el mes más fuerte. Y dentro de esa, por ejemplo, salía que igual había mucha gente que no tenía definido el voto. O sea, por ejemplo, en gobernadores salía Alejandro Santana, no sabe, Claudia Reyes. Entonces, en el no sabe, ahí todavía hay harto espacio. Así que ustedes que están parando las antenas también de qué es lo que pasa, es el momento. Hay varias entrevistas que ustedes pueden encontrar aquí en País Lobo y algunos debates también que se están...
Hace tremenda pega País Lobo ahí de informarle a la ciudadanía de manera democrática, transversal, me gusta, y rigurosa.
Y en Ancude tenemos varios candidatos a concejales también que han venido a... Nos hemos colectado telemáticamente para darlos a conocer, así que muy bien ahí, Chiloé, con ustedes también. Ya, Nancy, ya, ¿por cuál de todas las
otras? Vamos con Cubillos, porque yo creo que Cubillos ha tenido muchos días de estar de protagonista en la palestra política, pero el otro día yo estuve en otro panel, en otro panel de debate, y argumentaba y hacía una metáfora, que a mí me hace mucho sentido, y ahí al republicano que estaba al frente no le hacía tanto sentido, pero a mí sí. Yo quiero hacer un análisis respecto del comportamiento sociológico de cómo Chile toma estos temas, ¿no? Y hice una comparación entre el tema de Marcela Cubillo y el tema de, no sé qué embajada fue, Dinamarca, o la que dio Carlos Flores. Un día, ¿te acuerdas? Para el tema de la primavera, como que el inicio de la primavera, parece que...
Holanda, quizás tiene que haber sido, que es como el de...
Búscalo. Ya, que regaló Flores, entonces, y lo que pasó en ese momento, ¿verdad? Cuando regala Flores, es que, ¿verdad? Hay gente que llega y busca y saca más de Flores que necesita, ¿no? Lleva 20, 30 tulipanes, parece que eran, ¿no? Entonces, lo que la gente que estaba en la fila empieza a, ¿verdad?, a decirles, oye, te llevas más de los que corresponde, habemos gente acá esperando en la fila, y creo que hay una condena transversal, ¿no?, a ese comportamiento de acaparar, ¿no?, a la ambición desmedida, ¿no?, a decir, oye, acá tenemos una fila gigante, gente esperando hace horas, como tú te llevas, ¿verdad?, una cantidad de flores que no te corresponden, ¿no? Y creo que eso pasa un poco parecido a lo que pasa con Cubillos. Hay como una condena transversal respecto de, oye, hay una misión desmedida, oye, acá hay un sueldo que es más de lo que corresponde, más de lo que se le paga a gente que hace clases, ¿no? Y creo que en eso todavía hay un poco de esperanza en la ciudadanía, decir que si hay una condena somos capaces de ponernos de acuerdo en que eso, esos dos fenómenos, no están bien, ¿no? No es lo correcto, no es lo empático, no es lo juicioso, como decimos acá, es porque efectivamente todavía tenemos un poco de control moral, ¿no?, o ético, social. Hay algo que ahí que hace que la gente condene estos actos, ¿no? Y también, ¿cómo responde esa persona que aludía, ¿no? La gente, cuando yo estoy escuchando harto sobre el tema de las flores, me pareció muy interesante como fenómeno social. Claro, y la gente, en vez de decir, sí, ¿sabes qué? Toma tú dos, no sé, te dejo dos y me llevo menos, se ponía el chora y insultaban de vuelta. Insultaban con temas físicos, con temas... Cualquier argumento servía, insultos, pero en el fondo se ponía la choreza para evitar en el fondo, ¿verdad?, la contrarrespuesta. Y en el caso de Marcela Cubillos también se puso, creo que un poco agresiva cuando respondió, un poco prepotente, y me parece que es igual la semana a su sector, ¿no? Finalmente lo que pasó con Marcela Cubillos hoy día es que en un escenario muy complejo, la defensa creo que ha hecho es las peores defensas que ha podido tener, ¿no? Como que ha salido tratando de defenderse, pero de manera muy poco hábil emocionalmente, y creo que eso hace hoy día que su sector se reste. Incluso hoy día también hemos visto gente que se la ha ido restando, un poco quitándole el piso, ¿no? A una mujer que claramente tenía mucho poder dentro de la derecha, Rocío, acordemos que ya en una semana cuadró a la derecha, nadie inscribió candidatura en Las Condes, ella es una mujer poderosa dentro del... Entonces, por tanto, creo que hay que saber quién es, ¿no? Saber quién es para ver cómo se comporta, pero solo quería hacer ese punto sociológico de un lugar muy, muy de las redes sociales, pero necesario entender cómo condenamos esas actitudes que son muchas, ¿no? La que se pasa en la fila, uh-huh. Y que pase eso es una esperanza. Es bueno, ¿entiendes? Que haya esa condena tan brutal.
Sí, oye, ya, lo busqué y efectivamente es Holanda, porque los tulipanes, que son las flores que el día del tulipán que se estaba haciendo, es una flor típica holandesa. Y también tenemos acá en nuestra zona, en Puyehue, también hay algunos tulipanes, siembras de tulipanes aquí. No, no son siembras, pues son bulbos. ¿Ah? Me queda la duda cuál es la palabra correcta ahí.
¿Cómo se dice? ¿Bosque no? ¿Cómo se dice?
Sí, puede ser una plantación de tulipanes, ¿eh? Porque la siembra es desde la semilla. Eso es mi toque de agrónomo. Las plantas se plantan, las semillas se siembran. Y acá son bulbos. Entonces me quedé entre medio.
Un abordaje.
Ya, pero efectivamente estoy súper de acuerdo contigo con lo que dices. Da vergüenza ajena, yo creo que fue un repudio transversal y en verdad se volvieron locos y son flores. O sea, no es que estaban regalando plata, o sea, y aunque fuera, o sea, de verdad era una locura, de verdad es algo tan lindo y que se volvieran tan locos es una locura. Oye, te cuento que me tocó también en agosto ver en Bélgica también ponían tulipanes, ponían flores y hacían carpeta floral, una cuestión maravillosa. ¿Tú crees que había alguna locura? No, la gente respetaba, le tomaba fotos, de verdad precioso. Qué pena y qué triste el espectáculo que hicimos acá. Y esto antes se hacía al frente de la Moneda, se cambió a Las Condes. Y no sé por qué quedó tal la escoba. Ahora probablemente el lugar era mucho más pequeño, pero ¿cómo tanta locura? Porque tuvieron que cerrar el metro, o sea, de verdad, era un mar de personas por unas flores tan preciosas. Yo entiendo que son lindas, pero así como ya, te pasaste un par de palos. Ya, respecto a Marcela Cubillos, oye, esto ha traído una cantidad de aristas muy interesante, porque dentro de la derecha, efectivamente, hay otra candidata, que es ¡ay, se me olvidó su nombre! Santa María, la Cata Santa María.
Sí, y estuvo ella, en la lista
ayer. ¿Dónde? ¿Dónde la vi?
Estuve escuchando ayer en la Radio Universidad de Chile.
En la Chile, ya. Bueno, la Cata, yo la conozco porque ella era Evópoli. Entonces, la Cata San Martín, ella decide renunciar, y en el momento en que ella decide renunciar, muchos se preguntaron dentro del partido por qué está renunciando. Y claramente ella fue una de las personas que destapó el tema de Las Condes con Peñalosa, con Lavín y todo lo que venía detrás. Entonces ella quería ir de candidata, pero sabía que no se le iba a dar el cupo porque lamentablemente eso todavía es aberrante, que el que tiene mantiene, y como la UDI tenía el cupo en Las Condes, entonces ellas tenían que definir qué era lo que pasaba en Las Condes. ¿Ya? Y eso pasaba en otras comunas aquí en la...
O sea, de hecho, Rocío no tiene candidato oficialista, por ejemplo.
Ah, pero ahí creo que fue un pacto por omisión con republicanos, si no me equivoco.
El lugar del oficialismo no tiene candidato en Ancud. Justamente por este... Yo también un tema de cupo, que es muy... Me parece que no debería volver a pasar jamás, pero claro, claramente hoy Ancud no tiene candidato oficialista. La gente pregunta, ¿y por qué no hay que votar? Nosotros no tenemos candidato oficialista hoy día. No hay quien nos represente, estamos aportando concejalía. O sea, es un poco parecido el fenómeno, ¿no? De fondo, es decir, oye, el que tiene mantiene, o el partido que tiene es el que maneja, ¿verdad?, el cupo a quien se lo da.
Claro, y es lo mismo que pasa, por ejemplo, en San Pablo con, que es un secreto a voces, o sea, en San Pablo está el candidato que va por tercera reelección, el actual alcalde, que ya, bueno, ya dejaron el ejercicio, pero también, o sea, de verdad que es una vergüenza para la derecha, y ahí Renovación Nacional tenía que proponer a otra persona o al mismo, pues siguieron con el mismo y pasaron de largo, y eso pasa en muchas comunas más pequeñas, que en verdad no miran lo que está pasando y dejan en las manos de cualquiera, y bueno, vemos lo que pasa en San Pablo con mucha plata que se debe, muy parecido a lo que pasa en ANCUD respecto a las previsiones de los profesores. Pero bueno, no nos desviemos, sigamos acá en el caso de Marcela Cubillo. ¿Pero qué llevó a esto? Que efectivamente muchas personas, que ya había cierta rencilla, y de hecho hoy día sale la tercera, salió ayer en la tarde, un artículo respecto a los halcones y las palomas que aparecían en el gobierno de Sebastián Piñera. ¿Por qué? Porque ahí habían dos tendencias. Por un lado tenías a Gonzalo Blumen y a Briones, a Ignacio Briones, y por otro lado tenías a las Marcelas Cubillo, y que eran los halcones, que eran con una línea como mucho más confrontacional de lo que se tiene, de lo que eran los otros, que le hablaban las palomas porque eran mucho más dialogantes, y por otro lado tenían los halcones que iban mucho más al choque. Y de hecho, si usted, para los que hemos leído el libro de Gonzalo Blumen, el que se llama La Vuelta Larga, queda en evidencia esta rencilla que existía que de Gonzalo, que no era recibido por Marcela Cubillo en su minuto. Bueno, se gesta o se empieza a hablar de que esto de los 17 millones habría llevado esta indignación también a estas palomas a quitarle el apoyo a Marcela Cubillo desde Evópoli. ¿Por qué? Porque hay como un vacío legal. Así como tú decías, Nancy, que en ANCUD no tienen un oficialista, en el caso de Las Condes tampoco hay un candidato a Chile Vamos. Porque Marcela Cubillos efectivamente dijo que ella no quería ir por Chile Vamos. Sí, Chile Vamos, algunas personas adentro, le ayudaron a juntar las firmas. Quizás es lo mismo que pasa en Puerto Varas, que Gárate tampoco es, también va como independiente, tampoco es una carta de, él dice que, claro, es como la misma figura de Gárate con Cubillo, es lo mismo, hasta que uno sabe que vienen de cierto sector, pero ellos quieren buscar la independencia. Y aquí quedó el vacío legal, porque como no era una candidata, no fue inscrita por Chile Vamos, bajo las condiciones actuales, se juntó a la Comisión Política de Evópoli, donde sesionó de los 28 comisionados políticos, 20 estaban sesionando, y salieron el día de ayer con un anuncio diciendo que los militantes de Evópoli en la comuna de Las Condes quedan en libertad de acción. Y esta fue la intención inicial que muchos tenían, y mucha cercanía con la Cata Santa María. Ahí, San Martín, perdón, no Santa María, sí, me he quedado arriba, la Cata San Martín. Sí, entonces ella, bueno, ahí quedó la escoba, y quedó la escoba más allá, al ladito, no en la comuna Las Condes, sino que en Vitacura. Porque Renovación Nacional, la comunal, no sé, esto estaba con Ventillón, así, la comunal de Las Condes, de Vitacura, dijo entonces, como Evópoli no va a apoyar a Marcela Cubillo, porque hay que decir que el presidente de Renovación Nacional, la provincial, trabajó muy de cerca, exdiputado, trabajaba con Alamán. ¿Quién es Alamán? Bueno, todos lo conocemos, pero además es el marido de Marcela Cubillo. Entonces salen con él, yo no sé si tú cachaste esta parte, Nancy, pero esto fue la conversación. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Porque aquí esto es lo interesante. Ellos salieron con un anuncio también, Nancy, de que RN, por tanto, como no RN, no había inscrito candidata en Vitacura, quedaban en libertad de acción sus militantes. ¿Puedes entender eso? No, pues. El presidente de RN dijo, no. Galilea le dijo, ustedes están muy equivocados, porque Renovación Nacional sí tiene candidata. La candidata es Camila Merino, actual alcaldesa Evópoli, por Vitacura, porque es la candidata de Chile Vamos, que es diferente la figura de Marcela Cubillo a la figura de Camila Merino, en la cual ella está como candidata única de Chile Vamos, y acto seguido los mandaron a todos al Tribunal Supremo y fueron sancionados toda la directiva de Vitacura, Providencia, o sea, de Vitacura y Las Condes, fueron sancionados por Renovación Nacional. Y esto trae algunas vueltas para acá en la región de Los Lagos, porque la directiva de Renovación Nacional de el comunal de Puerto Varas estaba apoyando también a otro candidato distinto al de Chile Vamos. Entonces están aquí en la duda de qué es lo que va a pasar acá con los militantes de Renovación Nacional que están abiertamente apoyando a un candidato fuera de pacto.
Chan. Igual desde un punto de vista un poco más macro, ¿no? Y también más profundo en la política, uno requiere que la derecha esté también, no sé si fortalecida en el fondo, ¿no? Que muy claramente cuando la derecha democrática, ¿verdad?, se empieza a debilitar, obviamente igual empiezan los sectores más extremos, ¿no?, a tomar más fuerza. Y para el sistema democrático y para la democracia en sí misma, eso no es bueno, no es lo óptimo. Uno esperaría que la derecha tuviera una postura más parecida a la de Bópoli, una derecha mucho más razonable, ¿no?, mucho más cuerda, ¿no?, en su perspectiva de la democracia. Por ejemplo, el tema, uno esperaría, ¿no?, que haya cierto razonamiento, ¿verdad?, más equilibrado, ¿verdad? Y siento que a veces hay una derecha que no es la republicana, pero que quiere parecerse más o quiere pasar un poco más allá del pueblo, ¿no?, para parecer un poco más radical. Creo que un poco la Constitución Constitucional iba un poco para eso, ¿no? Creo que a veces como que están muy, muy, muy complicados hoy día la derecha, y creo que en esa complicación, en ese río revuelto, hay que tener mucho cuidado quién se lleva los peces, ¿no? Uno esperaría y espera que la derecha tome su rumbo y sea un rumbo razonable que permita avanzar el país. Es verdad que en el fondo ahí está el foco, ¿verdad? Y que no sea una disputa que empiece a mermar, y esto lo único que finalmente conlleva es que una extrema derecha se siga fortaleciendo, ¿no? Y eso, a mi entender y al mundo que yo soy parte, claramente es un peligro, ¿no? Y también respecto a eso mismo, Rocío, porque también te quedas con la SEP, quiero tomar un poquito de lo que dice la SEP. Me parece que la SEP da algunos lineamientos más allá de las áreas específicas que hoy día pone, ¿no? Pone tres temas centrales, que habla sobre la delincuencia, ¿verdad?, asaltos, robos y narcotráfico, y después pensiones y salud, como los tres temas centrales, ¿no?, o como los temas centrales que la gente pone en la agenda. Pero bueno, propone también ahí como una evaluación de las instituciones, y nuevamente sale la última, me da mucha pena decirlo también, ¿no?, como la última, los peores evaluados, ¿no?, está el Congreso y están los partidos políticos. Y digo que esto me da pena porque me preocupa, ¿verdad?, que lo conceptual esté desafectando más a la política de las personas, ¿no? Y que hoy día también vemos cómo ha habido un aumento en la desafección a la democracia como concepto y como sistema, ¿no? Y eso es preocupante para la gente que tenemos la democracia y que militamos los partidos justamente por validar la democracia como sistema político, el único sistema posible. Y me parece que tenemos un desafío que militamos, tú eres militante, yo soy militante, ¿verdad? Los que somos de partidos políticos tenemos que ser capaces de ir construyendo un constructo que permita restituir el contrato social de la ciudadanía con la democracia, ¿no? Y eso creo que todo lo que está pasando hoy día va en desmedro de ese afán, ¿no? Ese anhelo que tenemos, ese anhelo democrático. Yo me acuerdo cuando estábamos en el Consejo Constitucional y argumentábamos ahí en el pleno, ¿no? Los republicanos siempre decían, ustedes los políticos, como que ellos no eran políticos, ¿no? Como que los políticos éramos nosotros y ellos venían de otro planeta, ¿no? A políticos. Cosa bastante extraña porque ahí quienes estábamos ahí todos estábamos haciendo política, ¿no? Pero me parece que tenemos el desafío enorme, Rocío, de encantar a la ciudadanía con la democracia, con los partidos políticos, ¿no? Y creo que todo esto que está pasando hoy día genera más distancia aún. A mí eso de verdad me preocupa, como desde un punto de vista incluso más profundo, como humano, como decir, oye, no podemos seguir permitiendo que la ciudadanía se siga desafectando de la democracia. Tenemos que restituir un contrato social con la ciudadanía que permita esta cercanía de nuevo, ¿no?
Ya, aquí hay varias cosas que pasan como colado, porque uno logra, es como cuando tú tienes una hoja en blanco y tienes un punto, que es lo único que ves, el punto negro que está en la hoja, y todo el resto de lo blanco como que dejas de verlo y ves solamente el punto. Entonces, también hoy día, en base a lo mismo que tú estás diciendo, Nancy, de que cuidemos la democracia y veamos, hagamos el análisis completo, no voy a decir correcto, porque ya eso es mucho, pero completo de la situación que está pasando. ¿Sabes qué? Ayer sentí que fue un día en que las instituciones funcionaron. Porque a pesar de todo este desorden, hubo orden. Hubo orden en las conversaciones que tuvieron Renovación Nacional, la UDI y Evópoli respecto a esto. Rápidamente hicieron una sesión express, se podríamos decir, de último minuto rápida, del Consejo del Tribunal, y llamaron a sus militantes al orden, que es lo que tiene que hacer. El día de ayer en el Congreso también se pudo rápidamente y sin mayores aspavientos, ni dime y billete, ni nada por la prensa, se nombraron a dos ministras de la Corte Suprema que estaban pendientes durante muchos años, rápidamente. Y no rápidamente de una manera mala, sino que las personas que llegaron al lugar eran las personas más idóneas, entiendo que eran de carrera, que eran dentro de la institución y fueron nombradas sin grandes complicaciones. Y esas sin grandes complicaciones también genera que, como no tienes una polémica detrás, no genere mucho rédito, no genere ese ruido. Entonces vemos la hoja blanca. Todas estas cosas blancas pasaron por detrás, se pudieron poner de acuerdo, avanzó la ley antiterrorismo dentro del Senado nuevamente en su segundo trámite. También creo que un fiscal también que estaba ahí pendiente de ser asignado también. Entonces hubo varias cosas que pasaron dentro de las que tienen que pasar, como quizás de estos mínimos que a través de la democracia pudimos resolver, pero que como no fueron polémicos, no nos enteramos. Es como que pasaron desapercibidos y nos quedamos solamente conversando de estas cosas que son como más entretelones, que son más sabrosas. Pero sin embargo, sí se pudo dar respuesta en cosas que son relevantes también para nuestra democracia, nuestra institucionalidad. Así que yo creo que esas también hay que destacarlas.
Sí, yo creo que efectivamente hay una institucionalidad que funciona, ¿no? Creo que efectivamente eso sucede, porque finalmente los sistemas democráticos se sostienen, ¿verdad?, en la institucionalidad democrática, y esos son los pilares, ¿no? Claro, pero lo que queda, ¿verdad?, y también lo que la encuesta CEP dijo, va diciendo, ¿no?, que efectivamente hay una desafección de la ciudadanía, ¿verdad?, con la democracia como sistema político. Creo que es igual hay que caer un poco el diente y entender desde dónde viene, ¿verdad?, y sobre todo para dónde va. Me parece que siempre eso es lo más peligroso, ¿no? ¿A dónde llegamos con esta devaloración de la democracia, ¿verdad?, esta constante... yo me acuerdo, ¿te acuerdas la campaña de Lavín? ¿Te acuerdas?
¿Cuál es
la? ¿El día del cambio? La que en todas las
ciudades... hablando de lobos, muy para atrás.
No, uno que es mayor ya, ¿se acuerda? Todas todos los murales, ¿te acuerdas? Como azul con blanco. Entonces, a mí el cambio en todo, o sea, un nivel de intervención igual, claro, como las redes sociales eran los muros efectivos, pero ahí él decía lo más político, ¿no? Y creo que de ahí empezó un alejamiento de la política, como que la política no sirve, ¿no? Y también para que la gente sepa, para que también la gente que no milita entienda, claro, cuando a ti te llaman a un tribunal disciplinario es duro. Ningún militante quiere ir a ser reprendido por tu partido. Entonces, como que igual es un castigo. Yo no quisiera ser reprendido por mi partido, ¿no? Es como la gente pensará que, claro, ¿qué importa eso? Claro, pues no es un tribunal oficial, ¿no? Pero dentro de quienes militamos y somos disciplinados, claramente hay que una sanción dolorosa.
Sí, así es. Bueno, Nancy, se nos acabó el tiempo en este pelambre que hicimos el día de hoy, que te conté un poco más de lo que estaba pasando en la derecha, pero también hay que decir que hay, y aquí no es por jugar al empate, hay una noticia de Irina Caramanos y la Fundación Procultura que apareció el día de ayer en el mostrador, pero eso está súper incipiente, entonces yo creo que podríamos quizás conversarlo más con más detalle el lunes, ¿sí? Porque, mira, súper cortito para los que se están enterando recién a través de este programa, hay 5 transacciones que según el mostrador se habría hecho Irina Caramanos a la Fundación Procultura, que está siendo investigada por el tema fundaciones, que es una de las dos, recordemos, Procultura, y el otro es Democracia Viva. Y lo que la teoría que da el mostrador es que estos fondos habrían sido como devoluciones de la campaña presidencial de Gabriel Boric. Entonces ahí está la duda, ella salió a desmentirlo, ella dice que no, ella no hizo ninguna de esas transferencias. Pero bueno, los hechos son hechos, y si hay una transferencia detrás, eso está respaldado probablemente por la cartola que queda dentro de los bancos, así que eso se puede saber. En su minuto está la discusión sobre si que ella tenía que ir a declarar, pero que el fiscal que estaba a cargo de llevar todo el tema fue destituido, salió el fiscal Palma. Entonces ahí hay un tema medio enredado, que esto está súper incipiente, y que el gobierno dice, bueno, ella ya dio sus declaraciones, estos son los hechos que nosotros conocemos y se tiene que seguir investigando, y todo lo que se investiga se tiene que investigar.
Pero lo que sé concreto es que hubo un diputado desaforado por caso fundaciones, ¿no? Eso fue la semana pasada,
sí,
¿no?
Un ex republicano que es de la Araucanía, hasta el minuto, por efectivamente, pero algunas cosas de la Araucanía en particular. En el resto, como que
todavía. No me acuerdo cómo se llama el nombre.
No me acuerdo, y se nos acabó el tiempo.
Sí,
hasta el minuto es el único que ha sido desaforado, efectivamente. Ya, Nancy Carola Márquez, muchísimas gracias por conversar con nosotros el día de hoy, y a todos ustedes que se sumaron. Si llegaron al final y quieren escucharlo o no, no se preocupen, porque queda todo en Instagram, Facebook y también YouTube y nuestra página web www.padilobo.cl. Nos vemos mañana en otro episodio del Política Podcast. Chao, chao.